El panóptico de José Antonio Marina, cuarta temporada. Episodio 4. La riqueza y la pobreza de las personas y de las naciones.
Comenzaré, como en las antiguas novelas por entregas y en las modernas series, con un resumen de lo emitido. Esta temporada pretendo denunciar un gran engaño. Nos han hecho pensar que somos racionales, altruistas, libres y autónomos, cuando por herencia somos crédulos, egoístas, tribales, dependientes y jerárquicos. Lo otro, la racionalidad, el cosmopolitismo, la libertad, la autonomía, son metas a alcanzar y como tales sometidas a nuestro talento y perseverancia para conseguirlas. ¿Por qué me parece esto un engaño? Porque nos anima a pensar que no hace falta esforzarse para conseguir lo que ya somos. Ese es, en el fondo, el lema ultraliberal.
Laissez faire, laisse passer, le monde va de lui-même.
No hagáis nada, dejad que las cosas sigan su curso, porque el mundo funciona solo. No es verdad. Si claudicamos, si nos aburrimos, volvemos al punto de origen. Por eso, en el segundo podcast hablé de democracia gatuna, el gran engaño político que consiste en hacernos pensar que una democracia se mantiene sin esfuerzo, que la justicia se alcanza por el juego libre de intereses y que podemos descansar en el gobernante o en la máquina o en el mercado. Ese es nuestro gran peligro. Bienvenidos a El Panóptico. Hoy quiero hablar de la riqueza y pobreza de las personas y de las sociedades. Tal vez ustedes piensen que la riqueza es fácil de definir. Ser rico es tener mucho dinero. Pero esa es una definición demasiado tosca. Incluso la sabiduría popular añade la salud y el amor. Respecto de las naciones, antiguamente se pensó que la riqueza la confería la población, las materias primas, la agricultura y, sustentada en ellas, la fuerza. Pero si vemos las cosas desde un nivel superior, como intento hacer desde el panóptico, la verdadera riqueza, tanto de las personas como de las naciones, reside en su capacidad para resolver los problemas. La riqueza material, sin duda alguna, es un recurso importante, pero solo si se sabe utilizar. Hay países en África riquísimos en materias primas que, sin embargo, son estados fallidos. Hay personas riquísimas que viven una vida infeliz porque no saben resolver los conflictos y problemas con que se enfrentan. Los recursos son importantes, pero el talento para usarlos bien, la competencia heurística, es la verdadera riqueza. Les recuerdo que heurística significa la ciencia de encontrar. ¿De encontrar qué? De encontrar soluciones.
If I were a rich man, yabidibidibidibidibidibidibidibidum, all day long I bidibidibum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. Yabbi-dibbi-dibbi-dibbi-dibbi-dibbi-dibbi-dum. If I were a bitty-bitty rich, idle-diddle-diddle-diddle-man.
Así pues, podemos hablar de riqueza personal y de riqueza social. Comentaré primero la riqueza personal. Es evidente que debemos intentar que todo el mundo tenga la mayor cantidad de recursos. Llamamos recursos a todos aquellos elementos que pueden ser utilizados para solucionar un problema o realizar un proyecto. En castellano, De la persona que tiene muchos recursos económicos se dice que tiene muchos posibles. Frase magnífica. En Aprender a Vivir intenté hacer una cartografía de los recursos que conviene proporcionar a cada niño. Cognitivos, afectivos, ejecutivos y, por supuesto, sociales. Son herramientas que le van a permitir alcanzar su ineludible gran propósito, que para resumir denominamos ser feliz. Pero todos conocemos a personas que han despilfarrado su fortuna material o mental. En su novela Abel Sánchez, Unamuno cuenta la historia de un envidioso. La envidia es un sentimiento que sesga la relación con la realidad, que impide valorar adecuadamente las cosas, al estar siempre sometido el envidioso a una mirada oblicua, a no valorar lo propio sino en comparación con otro. Su propia felicidad depende de la infelicidad del otro. Por eso los moralistas antiguos definían la envidia como tristeza del bien ajeno. Una tristeza que lleva a tomar decisiones como las del protagonista de un antiguo cuento árabe.
Un sultán quiere premiar a un súbdito y le dice que puede elegir la recompensa que quiera, con la única condición de que su enemigo recibirá el doble. El envidioso pide que le saquen un ojo.
Él quedará tuerto, pero el otro quedará ciego. El tuerto se sentirá feliz por comparación. La competencia heurística es la gran protección contra muchas cosas, pero en especial contra los trastornos psicológicos. Los psicólogos clínicos conocen bien los efectos del estrés. Cuando un organismo está sometido a presiones o problemas que superan sus competencias, decimos que sufre estrés con consecuencias perniciosas para su salud o su bienestar. Siente la presencia agresiva del entorno en su propia vida. Pero los problemas no estresan cuando podemos solucionarlos con facilidad. Por ejemplo, resolver el gran problema de captar el oxígeno que necesitamos para vivir lo resuelve con soltura nuestro sistema respiratorio. Es cuando este falla, por ejemplo en las personas con asma, cuando aparece la angustia. El problema no se ha resuelto. Un gran psicólogo, Richard Lazarus, estudió las estrategias para enfrentarse al estrés y las llamó coping. Esta es la definición que dio. Esto enlaza el coping, el afrontamiento,
llamamos
con el concepto de competencia utilizado actualmente en el sistema educativo
constantemente
europeo.
Cambiantes
competencia
que
es
sirven
la
para
capacidad
manejar las
de responder
externas
adecuadamente
y
a las
o internas
demandas de
que
la
son
situación.
Valoradas como excesivas.
Me interesa mucho
o que
una
corriente
terapéutica
del individuo
llamada terapia basada en la resolución de problemas, porque pone en práctica esta teoría. Ha mostrado que la incapacidad para resolver problemas, el déficit en competencia heurística, está relacionada con la depresión, la ansiedad, las ideaciones suicidas, las enfermedades mentales severas, la desesperanza y el pesimismo. La relación entre los problemas no resueltos y el consumo de drogas es ampliamente reconocida. Hoy mismo he leído un reportaje sobre Iggy Pop, un conocido cantante de punk. Thank you.
Me di cuenta hace mucho tiempo de que yo era uno de esos niños fracasados en el baile del instituto.
Parece que él supo salir,
uno de esos que no sabían bailar,
no lo consiguen.
Así que me emborrachaba.
Cuando un problema
me
parece
armaba
insoluble,
de valor,
el
lograba bailar
puede
con una chica y
la
por el alcohol
de
y la incompetencia la hacía caer al suelo.
El suicidio
con lo larga
es la solución que encuentra.
¿Cómo salir
no
de esa
solución?
Fatalidad?
Elimina la fuente de todos los problemas, que es la vida. Hasta aquí he estudiado la importancia de la competencia heurística en relación con la felicidad personal, pero mis lectores y escuchantes conocen la importancia que doy a la noción ilustrada de felicidad pública. La felicidad privada es una experiencia, la felicidad pública una situación, aquella en que a todo el mundo le gustaría vivir porque en ella los proyectos de felicidad personal tienen más posibilidades de realizarse. Desde Aristóteles, de conseguir esa felicidad social se encargaba la política, que es la inteligencia aplicada precisamente a eso, a la solución de los problemas inevitablemente provocados por la vida en la polis, por la convivencia social. Es evidente la necesidad que tenemos de elevar esta inteligencia, que debe formar parte de la competencia heurística individual. Me gustaría que el escuchante tuviera claro un mapa en la cabeza. En la búsqueda de la felicidad individual, que es el gran motor de la acción personal, los humanos tenemos que resolver problemas, entre ellos los políticos, que son problemas nuestros. Mediante su acción deben constituir la felicidad pública porque es condición indispensable para la individual. Me parece imprescindible recordar esta unión de lo privado y de lo público. Para favorecer el despliegue de esta inteligencia, fundé la Academia del Talento Político, que pueden ver en mi página web, y que deben desarrollarla no solo los políticos, sino todos los ciudadanos porque vivimos en la polis. La inteligencia, que es una facultad individual, se sedimenta en productos exteriores. Por ejemplo, en las herramientas. Una azada, un lápiz o un ordenador se parecen en que son inteligencias sedimentadas. Cada uno de sus elementos, de su diseño, ha ido haciéndolos más útiles, es decir, más inteligentes. En el mundo social sucede lo mismo. Las instituciones, por ejemplo, la administración de justicia, los parlamentos, el dinero, son sedimentaciones de la inteligencia, recursos puestos a nuestra disposición para que, usándolos bien, consigamos resolver de la mejor manera, eso es lo que significa la palabra justicia, nuestras necesidades y nuestras expectativas. Este enfoque me permite recuperar un sugestivo e impreciso concepto que va y viene, que entra y sale en los tratados de sociología sin encontrar buen acomodo. Me refiero a la noción de capital social o, como prefiero decir, de capital comunitario. Para Robert Putnam, Putnam estudió cómo funcionaban en Italia las instituciones democráticas y observó que, aunque todas se regían por las mismas leyes, no funcionaban con la misma eficacia
como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación en beneficio mutuo.
Capital comunitario, capital político, que tenía cada una de esas regiones. Incluía las redes de cooperación, el modo de resolver conflictos, los valores compartidos, la confianza mutua. creo que es más preciso definir el capital comunitario como el conjunto de recursos heurísticos que una sociedad ofrece a sus ciudadanos. ¿Para qué? Para que sean capaces de resolver sus conflictos, de realizar sus proyectos, de resolver sus problemas. Nuestro objetivo está claro. Se trata de que todos seamos más inteligentes, es decir, capaces de resolver de la mejor manera posible nuestras necesidades, nuestras esperanzas y nuestros problemas. Ojalá lo consigamos. Les espero en el próximo podcast. Hasta entonces, que ustedes lo piensen bien.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres saber más, te invito a visitar joseantoniomarina.net o seguirme en tu plataforma de podcast favorita. Nos escuchamos en el próximo episodio.